Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 13 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con una victoria, la de Valencia Basket, que trajo consigo la conquista por segunda vez consecutiva del título de liga para las chicas que dirige Rubén Burgos, cerrando un año histórico con un triplete para el recuerdo.
Sí, Paco, revalida el título. Valencia Basket consuma un triplete histórico, Supercopa, Copa de la Reina y Liga, y todo, atención, ante 7.573 espectadores. ¡Qué récord en un partido de este equipo femenino! Y además, coincidiendo con un partido en Mestalla que creo que revaloriza todavía más esta cifra. Superioridad total, ganó de más 19 el jueves, hoy de más 17. Valencia Basket, campeón, 61, Perfumerías, Avenida 44.
Supercopa de España, Copa de la Reina y Liga. En esta 23-24 para el club de Juan Roig, que en el micrófono de COPE se mostraba exultante, soñando ya, atención, con el siguiente objetivo, conquistar Europa.
El públic s'ha deixat la pell i les jugadores també, però sobretot el públic, i rècord d'assistència està molt bé. El siguiente es primer consolidar el equipo femenino y después ganar la Euroliga, que es lo que volía.
Protagonismo para el baloncesto y también para el fútbol, donde la temporada está pues prácticamente amortizada, tanto para el Valencia, que empató a cero frente al Rayo en Mestalla y ve como Europa se aleja, como para el Levante, que empató a dos frente al Eibar en el Ciutat y se queda a cinco, que son seis, de la promoción de ascenso, con nueve puntos por disputarse. Una hora de radio con noticias, protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
No lo eliges solo porque vaya a llevarte a lugares. No es únicamente una elección de llantas, equipamiento y acabados. No lo eliges simplemente por necesidad. A algunos sí nos define nuestro coche. Ven a descubrir toda la gama Cupra, también con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas, y deja que el coche te elija a ti.
En Avenida del Puerto 9, JR Valle, tu Cupra en Valencia.
Dos de la tarde, 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que suma un punto de los últimos 12 posibles tras no pasar del empate a cero en casa frente al Rayo, en un partido, Iván, que sirvió para consagrar a Georgi Mamardashvili como uno de los mejores porteros del viejo continente.
Sí, tuvo alguna ocasión clara el Valencia por mediación de Yarenchuk y tuvo también claras el Rayo Vallecano, y ahí estuvo Georgi Mamardashvili para volver a demostrar el nivel que está demostrando esta temporada y que le ha llevado, por ejemplo, en Transfermarkt a ser el portero más valorado en cuanto a valor de mercado de la Liga Española. Fue protagonista con dos grandes paradas, fundamentalmente, que privaron al Rayo Vallecano de haber marcado ese gol. Decía Rubén Baraja que el equipo había insistido, había estado todo el encuentro intentando ir a por la victoria, y que en esa situación se te puede dar que recibas un gol en contra, que es lo que le pasó contra el Deportivo Alavés, y no sucedió contra el Rayo Vallecano porque estaba Georgi Mamardashvili deteniendo esas acciones. Luego le vamos a escuchar porque se le preguntó sobre su futuro, sobre todo después de que Mestalla coreara su nombre y le pidiera la continuidad al cancerbero georgiano, pero el primero que se deshizo en elogios hacia el portero del Valencia fue el entrenador del equipo rival que lo sufrió, Íñigo Pérez.
Sinceramente, la última parada que ha hecho pensaba que no la había tocado, y ha sido el cuarto árbitro el que me ha dicho textualmente, qué porterazo. Y le digo, no me puedo creer que le haya tocado. Me dice, sí, sí. Entonces, bueno, son de verdad, son gente a la que en el momento te da rabia, te fastidia que la pare, pero son gente admirable y, bueno, tiene el Valencia un gran portero, hoy ha estado acertado y nos priva de una victoria, así es.
Lo apuntaba Iván, también habló Georgi Mamardashvili sobre su futuro, enseguida lo vamos a escuchar y tenemos que contar un montón de asuntos más relacionados con la entidad de Mestalla. Antes, en el Levante, Zamora, sin jugar un mal partido, porque no lo fue, y ante un gran rival, como es la Sociedad Deportiva Eibar, lo cierto es que el punto sumado en el Ciutat ya es insuficiente y viene a confirmar que, salvo milagro, el equipo no se meterá en la promoción de ascenso.
Sí, tengo la clasificación delante y, por no hacerlo largo, el resumen es fácil. Hay que remontar 5 puestos, adelantar a 5 rivales al menos, da igual quiénes, pero por lo menos a 5 para meterte en la sexta plaza. Pero ojo, porque claro, la clasificación dice que el Racing y el Oviedo tienen 61 puntos y el Levante tiene 56. Somos de letras, pero hasta ahí nos llega, 5 puntos. Pero da la casualidad que justo el Levante tiene la diferencia de goles particular by perdida justo con estos, con el Oviedo, el Racing y también con el Español, que es ahora mismo el cuarto con 62, porque el Levante, de aspirar, Hugo, ya solo matemáticamente puede aspirar a la cuarta plaza. A lo demás no le alcanza porque quedan 3 jornadas de liga, 9 puntos en juego, y el Levante ya está fuera de tiro de Eibar, Leganés y Real Valladolid. Bueno, del Eibar sí, pero como tiene la diferencia de goles perdida, pues tampoco. Así que, como dices, es casi un milagro. Las matemáticas dicen que todavía puede ser, pero la realidad es que es muy complicado. Es verdad que Felipe hablaba, lo dijo con la boca pequeña, de que en las últimas 4 jornadas algunos decían que, algunos se refería dentro del vestuario, que con 4 victorias seguro y que con 3 victorias y un empate podía ser.
Quizá.
Pues claro, como empató contra el Eibar, pues por ahí dejó la...
El problema es que hay que ganar y claro, el equipo no gana.
Por ahí dejó la puerta abierta. Pero es verdad que a mí la rueda de prensa de Felipe, más allá de que fuera un momento puntual y que pudiera tener un mal día, como todos lo tenemos, a mí me dejó bastantes dudas, sinceramente, y un resumen bastante claro de lo que está siendo el Levante esta temporada, que tiene un director deportivo de entrenador desde el mes de febrero. O sea, va a hacer 5 meses de competición el entrenador ahí, director deportivo, una cosa que me parece bastante, bastante ilógica, casi cinco meses, bastante ilógica, pero claro, cuando el entrenador acaba un partido...
No sé por qué dices que es ilógica, porque es algo habitual en el mundo del fútbol, que el director deportivo decida ponerse a sí mismo de entrenador.
Yo no sé a quién
le pueda chirriar que esta situación se diera en el Levante y se diera además con total naturalidad, que no era por un problema económico, que era por una decisión convencida por parte del consejero delegado y del propio director deportivo, que era quien tomaba la decisión. No sé a quién le pudo extrañar que pudiera salir mal.
Así además lo dijeron públicamente en distintas ruedas de prensa y entrevistas, a los que tú haces referencia, gente del consejo y el propio consejero delegado. Pero claro, cuando sale el director deportivo y el entrenador y no sabe a cuántos puntos está, no sabe quién es el que ha centrado el balón del segundo gol, no recuerda el inicio de la jugada del 1-2 del Eibar, que ahí yo disculpo a Felipe, porque es verdad que el periodista le pregunta, le hace referencia a una ventaja señalada, una ley de la ventaja señalada por el colegiado, que yo he repasado las imágenes y no veo que el árbitro indique esa situación. Pero claro, este resumen de Felipe a mí me deja ciertas dudas.
Bueno, mañana, después de que jueguen los demás, ahora no sé a cuánto estamos de... ¿A cuánto estamos?
Estamos
a 3. Bueno, sí, la verdad es que no me acuerdo de la situación de cómo fue. Pero sí, bueno, si tú lo dices, pudo ser falta y eso no me acuerdo de la jugada. Pues a veces uno comete errores y hay que salir con la cabeza alta, porque también centró el segundo. El segundo gol es un centro de él, bueno.
No me acuerdo, no sé, tendría que verlo. Felipe Miñambres, al acabar el partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar, en sala de prensa, como dice Pedro Zamora, fotografía clara de lo que está pasando esta temporada en la entidad granota. Baloncesto, Fermín, imagen lamentable. de Valencia Basket para despedir la temporada regular con un partido en Andorra que llegó a ir perdiendo a falta de 3 minutos por 41 puntos, que se dice pronto, y que, sin embargo, el resto de la jornada le ha dejado cuarto clasificado, cabeza de serie y, teóricamente, en el mejor lado del cuadro.
Hugo, en la crónica que pueden leer nuestros oyentes en nuestra página web, yo digo patinazo con suerte, porque para mí, teniendo que asegurar la cuarta plaza, dependiendo de ti, perder en Andorra, como lo pierdes ayer, sin compadecer, fue sonrojante, como tú dices, llegó a estar de menos 41. Diga, el día del Asbel, fíjate que acabas perdiendo de 30 o de 29 y ya fue vergonzoso. Pues imagínate la imagen de ayer del equipo, y además sin excusa de que habías jugado el viernes contra el Real Madrid, y no puede ser. Lo que pasa es que, como dices tú, pues al final acabas cuarto, que hace un mes y medio no estaba tan claro. Te va a tocar el UCAM porque perdió Gran Canaria, que es el de los tres equipos que podían empatarte a victorias, el que te tenía el Basket Abelats ganado. Entonces, en un triple empate siempre salía beneficiado Valencia Basket. Afortunadamente perdió Gran Canaria, ganó Tenerife a Manresa, que eso también te blindaba como cuarto, y te enfrentarás a UCAM, al mejor de tres, con ventaja de campo, que yo creo que es un escenario muy bueno. Y además, pues Unicaja, que ha quedado primero, le toca a Manresa, que sería tu posible en una, o sea, tu rival en una hipotética semifinal si tú haces los deberes y haces lo que toca.
Primero UCAM, si pasas, o Unicaja o Manresa.
O Manresa.
Evitas a Barça y a Madrid. Claro. Es tremendo.
Es que mejor no se te puede poner las cosas.
Lo que ayer pasa es que cuando vas perdiendo de 41 en Andorra a las puertas del playoff, la verdad es que la sensación no es la misma que cuando ganaste, por ejemplo, días antes al Real Madrid en casa.
Pero es este Valencia Basket, que es una moneda de muchos días.
Sí, una cosa
que un día
tremenda.
Te muestra la capacidad de ganarle al Real Madrid.
Pero eso en playoff, Fermín, lo sabes tú bien.
Lo que pasa es que yo también, como pienso que este equipo se autogestiona mucho a nivel emocional, quiero pensar que en playoff vamos a ver la mejor versión. Y vamos, te voy a decir una cosa, me vas a decir, loco, Zamora, ¿te imaginas que gana Valencia Basket la Liga en chicas y en chicos?
Hombre, sería maravilloso.
Sería histórico, eso.
No estaría mal,
pero
no estaría
eso,
mal.
Pero
bueno,
eso es como algunos
a partir
que
del sábado
diciendo,
empieza la realidad.
Que Valencia se mete en Europa y el Levante lucha por el ascenso,
claro, bueno,
y algunos llevamos meses diciendo, eso es prácticamente imposible, por distintas razones, evidentemente.
A mí lo que me gustó es que ayer Xavi Albert no puso ni una sola excusa.
Felicitar a Andorra, lo primero de todo, perquè ha sigut molt, molt millor equip avui, i en la victòria d'avui pues, aconseguís la classificació, no? Si no m'equivoco, per a l'accés de la prèvia de la BCL. Enhorabona per l'aconseguit i enhorabona per ser avui, sense cap mena de dubtes, millor que nosaltres. No? Jo crec que avui no hem estat directament en el plantejament del partit que volíem fer, té igual les rotacions, té igual el tema del desgast, al final el partit contra el Madrid et deixa en un nivell de sensacions que avui les hem perdut. No posarem excuses, el partit d'avui no es pot permetre, uno per respecte al nostre propi treball i altre evidentment pues, per als nostres aficionats. Entonem evidentment el mea culpa, primer de tot autocrítica i segon, ficar el foco en Múrcia, que ens estan esperant.
Y 43, las dos, hecho el repaso de las noticias más destacadas a esta hora de la tarde en Deportes Cope Valencia, en 60 segundos y hasta las 3 y media, todo esto y mucho más va a pasar aquí, no te lo pierdas.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Electrifícate con el auto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën el auto.
Big Mat Aldino. 100 años construyendo contigo.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Paid my due, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And that mistake, I've made a few. I've had my share of sand taking my fees, but I've got.
Seguimos en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia, primera parada obligatoria a esta hora de la tarde, colándonos en la comida de la celebración de un triplete histórico para Valencia Basket. Recuerdo Supercopa de España, Copa de la Reina y campeonas de Liga por segunda vez y de manera consecutiva. Lo ha conseguido el equipo que dirige Rubén Burgos y que capitanea desde la pista Queralt Casas. Hola Queralt, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estáis comiendo ahora mismo, ¿no?
Sí, justo estamos ahora en la mesa. Bueno, yo me he levantado, evidentemente, pero estamos todos ahí, sí.
No te robo mucho tiempo porque son horas y días de celebración merecida por parte de todo el staff y toda la plantilla de Valencia Basket. Lo primero de todo, Queralt, enhorabuena. Porque yo creo que lo que habéis conseguido, ya no solo ganando la Liga, sino con este triplete histórico, es para poner en valor. Yo creo que lo hablábamos contigo, además, semanas antes, porque hay unas expectativas muy elevadas en torno al proyecto de Valencia Basket, este proyecto joven de Valencia Basket, que apenas lleva 6-7 temporadas en la élite, en el cual parece que tengáis siempre la obligación de ganar, y de ganarlo todo. Y cada vez se eleva más el nivel del baloncesto, a nivel continental, evidentemente, pero a nivel nacional también, y parece que si Valencia Basket no gana, es un fracaso. Y sin embargo, cada temporada está más complicado. Y este año habéis ganado la Supercopa, la Copa de la Reina, y ayer la Liga.
Sí, bueno, primero de todo, gracias. La verdad es que sí, como tú dices, hemos ganado el triplete. Es fácil decirlo, pero ya te aseguro que es muy difícil conseguirlo. Lo que tú dices, que la Liga al final está subiendo el nivel año tras año y es una muy buena señal para el deporte femenino en nuestro país. Pero es verdad que, bueno, ha costado muchísimo, ha sido muchos meses de trabajo y de sacrificio, pero ahora mismo, pues, estamos aquí comiendo, pues eso, celebrando y no sé, la verdad que ahora estamos un poco todavía resacosas de la victoria de ayer y de celebrarlo con el público, pero bueno, asumiéndolo y la verdad que muy felices.
Queralt, ¿cómo fue la noche de la celebración? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, 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 la verdad que estuvimos hasta tarde ahí en la frontera porque al final toda la afición bajó a la pista a firmar y a hacernos fotos y tal, como es lógico y normal. Y nada, luego yo, por ejemplo, bueno, cada uno se fue a cenar con sus respectivas familias y luego sí que tomamos una copa para celebrarlo, ya que tanto la Supercopa como la Copa no la pudimos celebrar porque no teníamos tiempo. A los 3 días que jugábamos, sí que ayer lo celebramos, aunque no mucho, la verdad, porque estábamos cansadas, pero bueno, aunque sea juntarnos un poco y decir, bueno, pues ser conscientes de lo que hemos conseguido, celebrarlo y ya está. También estar de vacaciones, que también teníamos ganas.
¿Quién ha sido la que más ha bailado? Porque descarto, imagino, a Rubén Burgos, ¿no? Claro. No tiene pinta, tiene muchas virtudes Rubén, pero no lo veo tampoco moviendo las caderas.
Era solo jugadoras. Todas.
Me preocupa Raquel Carrera, que yo sé que ella es muy marchosa. Ayer con las muletas iba ahí, no sé si le has estado diciendo para Raquel.
No, se controló. Iba con las muletas, iba con ayuda, con apoyo. Pero ahí estaba, sí, evidentemente. Tenía ganas también de celebrarlo, evidentemente. O sea que, ya te digo, nos controlamos bastante, estábamos cansadas, pero había que hacerlo.
Hugo, yo quiero destacar, siempre dicen que los equipos son un poco reflejo de sus líderes, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo las lágrimas de Queralt aquí en esta sintonía, en la víspera de semifinales de Copa de la Reina, después de la lesión grave de Raquel Carrera, que iban a hacer un esfuerzo para dedicarle la Copa y conseguirla. Y yo me quedo con ayer, que volví a ver a la capitana cediendo, como ya pasó en Huelva en la Copa de la Reina, a las dos lesionadas, en este caso Raquel y también Alba Torrens, recoger el trofeo. Yo creo que tiene mucho mérito y habla muy muy bien de por qué Queralt Casas es capitana de este equipo.
Se lo preguntabas ayer al acabar el partido sobre el parqué de la Fonteta y a mí lo que me gustó fue más todavía su respuesta, que sin temblarle la voz lo que dijo es: yo lo que quiero es ganarlas, no levantarlas. ¿Es así, Queralt?
Evidentemente, creo que es lo importante, ¿no? Ganarlas y nada, y sobre todo que todo el mundo, de la que más juega a la que menos o a la que está lesionada y no puede saltar a pista, pues que todas, absolutamente todas, hemos sido parte de esto y todas merecemos sentirnos pues el trofeo, ¿no? La victoria, pues igual, o sea, animando, o sea, puedes ayudar desde dentro de la pista como fuera. Y la verdad que, bueno, ya te digo, ayer lo dije también, la cara mala del deporte es son las lesiones, evidentemente, así que bueno, ya han estado ahí en el vestuario ayudando y animándonos y apoyándonos, y bueno, fue un poco un gesto en eso de decir, es que hemos llegado aquí gracias a vosotros.
Yo para acabar ya, Queralt, que estás ahí en mitad de la comida con el resto de la expedición Taroncha, que además ahora contaremos que tenemos el recorrido con la fiesta oficial, las celebraciones, ofrecer el trofeo, los títulos, el triplete a la afición y a las instituciones valencianas. Creo que ayer, por encima de todo, y mira que el todo es mucho, hubo otra cosa, otro gesto, otro detalle que os merecíais, y era una fonteta con récord de asistencia. Yo creo que evidentemente habéis sentido el aliento, el apoyo durante todos estos años de la afición, pero hay que ser realistas y decir que la fonteta no se llena a reventar en cada partido de temporada regular, por ejemplo, de competición del equipo femenino. Y sin embargo, ayer hubo récord de asistencia y las imágenes son espectaculares, con toda la fonteta teñida de Taroncha para llevaros en volandas ante un gran equipo como es Perfumerías Avenida de Salamanca. Entiendo que para vosotras también se os pondría el vello de punta cuando saltasteis a calentar, cuando se fue llenando la fonteta y cuando al final del partido visteis esa celebración, esa imagen de unión de la afición con vosotras reconociéndose el trabajo.
Sí, la verdad que quien pusieron los pelos de punta a ver la fonteta tan llena y animándonos desde el principio a fin, la verdad que sí, que es un lujo estar hablando de baloncesto femenino, de deporte, pero en este caso de baloncesto, pues eso, que se siga, que se vaya creciendo, que se vaya dando pasos y eso, ver la fonteta a reventar, pues la verdad que fue mucha alegría y bueno, y una muy buena noticia.
Oye, la última, Queralt, como capitana, un triplete histórico, como capitana, ¿te hace sentarte con el mecenas, con Juan Roig, para negociar primas o cómo va?
Bueno, eso, no directamente con el mecenas, hay gente de por medio, pero habrá que hablarlo, sí.
Hombre, no me fastidies, aprovecha ahora estas celebraciones y pones las tres copas encima de la mesa y haces...
No
y
te
ahora...
creas, las compañeras aprietan, para quien me siente, o sea, intentaré.
Queralt Casas, capitana de Valencia Basket, gracias por esa sonrisa, gracias por contarnos vuestra historia en directo a la sintonía de Deportes Copa Valencia y que celebréis como toca, porque no se consigue todos los días una liga como para, imagínate, todas las temporadas un triplete. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros.
2:52, espectacular. Fermín, rápidamente, hoy tenemos celebraciones y... visita las instituciones para recibir con honores a esta plantilla que ha hecho historia.
Así es, todo va a empezar a las 7 con la visita a la Basílica de la Mare de Dudes de San Panach, que ayer, por cierto, pues eso fue el día grande. Uh-huh. Después, traslado al ayuntamiento, ahí será la recepción oficial y se ofrecerá, me imagino que no solo el título de liga, sino el triplete en el balcón del ayuntamiento a toda la gente que se acerque y ya de ahí a la fonteta con la gente a celebrar en Taroncha.
Enseguida más, ahí estaremos, a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.scope.es/Valencia con los festejos de las campeonas de Valencia Basket.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además, ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Atención, agricultor. ¿Quieres conocer el nuevo tractor Landini Res 4 premiado Mejor Tractor 2024? Ven a su presentación el jueves 23 de mayo en la bodega Pago de Tarsis. El Landini Res 4 es el tractor frutero más avanzado del mercado. No te pierdas esta oportunidad única de probarlo. Confirma tu asistencia en tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get your show on, get paid. And all that glitter is blue.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia. Empate a cero en Mestalla frente al Rayo, que deja a Iván casi sin opciones europeas al equipo de Rubén Baraja.
Sí, como decías, al final son un punto de los últimos 12 los que cosecha el equipo valencianista. Dos partidos sin marcar después de la derrota el pasado fin de semana contra el Deportivo Alavés en Mestalla, y cuatro sin ganar en el feudo valencianista. Hay que sumar también los del Betis y los del Mallorca. En clave individual hay que decir que es verdad que el Valencia se enfrentaba, por ejemplo, al equipo que más empates a cero había cosechado esta temporada. En total son 7 con el 0-0 ayer contra el conjunto vallecano, y hay que decir que Dimitri Fulquier, en clave individual, cumplió ayer 100 partidos con el Valencia Club de Fútbol. Pero lo que hay que mirar es la clasificación en este punto en el que estamos, porque el Valencia es octavo con 48 puntos. Esto es a 6 de la Real Sociedad, que es la séptima clasificada y que es el próximo rival del Valencia y juega hoy en Montjuic contra el Fútbol Club Barcelona. Recordemos que en el partido de la primera vuelta ganó la Real 0-1 en Mestalla. Por tanto, si el Valencia quisiera tener algún tipo de opción, debería recuperar el golaverage en el partido del próximo jueves en Anoeta. Y ahora mismo el Betis es sexto clasificado con 55 puntos a 7 del Valencia. Hay que decir, y lo venimos recordando, que el calendario del Betis es el más sencillo de todos, con el enfrentamiento contra Las Palmas, que no tiene nada en juego, y luego ese enfrentamiento, es verdad, contra la Real Sociedad y cerrando contra el Real Madrid. Pero es que en este caso, la Real, aparte del partido contra el FC Barcelona, tiene ese duelo directo contra el Valencia, se enfrenta al Betis y la última jornada se medirá al Atlético de Madrid. Así que la realidad es esa. El Valencia es cierto que ha caído, que prácticamente se desvanecen las opciones de Europa, todo y que todavía matemáticamente es posible. Y la pregunta, teniendo en cuenta ese 1 de 12 al que hacíamos referencia, venía marcada por si se le hace larga la temporada al Valencia, si Baraja cree que se le está haciendo larga la temporada al Valencia.
No, pienso que creo que utilizamos los recursos que disponemos. Te pones a analizar las cosas, pues también tendríamos que pensar en un momento determinado que Gaya, que es uno de los jugadores que puede ir a la Eurocopa, y sabéis que no me suelo excusar, pero es una evidencia, no está. Jesús Vázquez, que es nuestro segundo lateral, también está lesionado. Estamos jugando con un chico que está arrancando, fuera de su posición, 18 años, juvenil todavía, y este tipo de cosas para mí me hacen todavía darle muchísimo más valor al trabajo del equipo, pero son las herramientas que tenemos, de lo que disponemos, y contento de cómo se esfuerzan, cómo han acabado. Estamos compitiendo con todo lo que tenemos. A veces nos da para ganar, otras veces como hoy no. Solamente puedo que aplaudir que en la jornada en la que estamos en la posición en la que estamos y compitiendo con los equipos con los que estamos compitiendo.
¿Tiene tan interiorizado Baraja el no querer señalar en ningún momento a la plantilla, el no, que no parezca que hace de menos a su vestuario, aunque sepa cuál es la realidad del club, que se marcó el objetivo de la permanencia, porque evidentemente con estos mimbres a poco más se podía aspirar cuando arrancaba el verano la temporada 23-24, que cuando tiene que poner el foco en una debilidad, la pone en el lateral izquierdo, no para señalar las carencias a nivel técnico-tácticas o de calidad, sino para destacar que su lateral izquierdo titular, que además, si todo va bien, va a estar presente con importancia en la selección española en la próxima Eurocopa, y su recambio, están fuera por lesión, y que tiene que tirar en esa demarcación de un chico en edad juvenil de 18 años que se llama Jarek, y que bastante está haciendo el chaval fuera de sitio, rindiendo por encima de sus posibilidades para poder competir. Hasta ese detalle cuida Baraja, que lleva varias semanas, varias ruedas de prensa mordiéndose la lengua cada vez que se le pregunta por si puede hacer algo más o podía haber hecho algo más el equipo para seguir peleando en las últimas jornadas por alcanzar puestos europeos. Baraja nunca ha querido mencionar la palabra Europa porque sabe cuál es la realidad del vestuario. Y la realidad de esta plantilla, de este equipo, es que ha rendido muy por encima de las expectativas. Eso le ha llevado a falta de 5 o 6 jornadas, estar en la lucha por jugar competición europea la próxima temporada. Y eso, en conjunto, ha hecho que algunos pierdan la perspectiva de comienzo de temporada. Y de que este Valencia, por ejemplo, no tiene gol, porque no tiene gol, ha tenido a un Hugo Duro súper inspirado por encima de sus posibilidades durante toda la temporada, ha alcanzado la cifra de 13 goles en Liga, pero más allá de Hugo Duro, no ha tenido nada más en cuanto a eficacia goleadora en los metros finales. Y tiene muchas carencias. Lo hemos venido contando desde la confección de la plantilla el pasado verano a incluso la no apuesta, la no inversión en el pasado mercado de invierno, a diferencia de otros equipos que están a su alrededor, como el Villarreal, que ya le ha empatado a puntos en la tabla, o el Betis, que se ha vuelto a disparar e incluso le ha quitado momentáneamente la sexta plaza a la Real Sociedad. Señales horarias, 3 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes COPE. Vámonos a la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, en clave europea. ¿Ha podido hacer más en Valencia, Andrés, o bastante lejos ha llegado con lo que había?
Pues bastante lejos ha llegado, por supuesto, el equipo, Hugo. Baraja pidió ayer coherencia en la rueda de prensa y creo que no le falta razón, porque no competía en las mismas condiciones que Imanol, que Pellegrini o que el propio Marcelino, y porque aquí no olvidemos que el objetivo, como dijo la presidenta Merano a petición del Pipo, era la permanencia. Esta plantilla no está confeccionada para luchar por los puestos europeos y lo que sí estaba era condenada a sufrir desde el primer momento. Por eso no podemos reprocharle nada ni al Pipo ni a sus chavales. El único culpable se llama Peter Lim.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Andrés García. Te leemos como cada día en las páginas del diario Superdeporte. Lo próximo para el equipo será visitar San Sebastián para medirse el jueves a las 10 de la noche a la Real Sociedad. Pendientes, Iván, de varios nombres propios en la plantilla, de si puedan entrar o no, si puedan llegar o no, para Rubén Baraja.
Sí, hoy el equipo ha vuelto a entrenar, sesión regenerativa para los titulares y con la presencia de los suplentes haciendo un trabajo, bueno, pues para compensar lo que no jugaron en el día de ayer, pero el foco estaba puesto en varios nombres propios. El primero, José Luis Gaya, que estuvo ayer ya en la convocatoria, que al final Rubén Baraja cumplió esos plazos que describimos durante la semana en la cadena COPE, iría probándose con el paso de los días. El último día antes del partido fue el sábado y no completó la sesión, pero cierto es que el propio Rubén Baraja confirmó después en sala de prensa que el capitán se sentía bien, que no podía asegurar si iba a tener minutos o no, pero precisamente por eso, por el hecho de ser capitán, también lo quería incluir en la lista. Entró y no llegó a calentar y tampoco participó. Vamos a ver si el jueves está en una mejor condición física. Hoy se ha entrenado con el resto de sus compañeros. Es verdad que el entrenamiento habitual después de partido quizás no sea del todo decisivo para saberlo. Mañana podremos conocer más sobre el estado de José Luis Gaya de cara a la cita del jueves, porque el Valencia tiene mañana, el miércoles, y ya el jueves es el partido. Y el otro nombre propio es Fran Pérez. Se ha perdido los últimos 3 partidos contra el Barça, contra el Alavés y contra el Rayo Vallecano, en los cuales, por cierto, el Valencia no ha sido capaz de ganar ninguno de los 3, por esas molestias en la espalda que venimos contando en las últimas semanas, que son también las que le hicieron perderse 2-3 partidos la temporada pasada en ese tramo final por la salvación del Valencia. Bien, nos cuentan que hoy va a pasar, si no ha pasado ya, pruebas médicas Fran Pérez para saber el alcance de esas molestias en la espalda, que la semana pasada a principio de la misma habían mejorado y que nos hacían presagiar que ese aumento en la intensidad del trabajo específico podía acabar llevándole al trabajo con el grupo, pero no fue así. Así que vamos a ver cómo evoluciona, pero sobre todo vamos a ver qué tiene y qué dicen esas pruebas médicas a Fran Pérez, que lleva ya perdiéndose los últimos 3 encuentros de liga y que sigue con esas molestias que le están haciendo, entre otras cosas, como ha sucedido en el día de hoy, trabajar al margen del grupo.
Al margen de lo deportivo, hay varios asuntos sobre la mesa a tratar, empezando por el mercado y focalizados en la portería. Mamardashvili sigue en el escaparate y ayer en Mestalla la afición se rindió a su enésima gran actuación. Gritos de Georgi, quédate. Ayer se le preguntó al meta georgiano precisamente por su futuro.
Sí, se le preguntó al respecto porque la realidad es que el valencianismo ya se manifestó en ese momento en el que pronunciaron Georgi, quédate, y claro, la pregunta era pertinente. Se le preguntó primero en la Superflash, en la entrevista inmediatamente posterior de la televisión con derechos, en este caso en Movistar, y también posteriormente en zona mixta, lo hizo nuestro compañero de Chiringuito, Germán Muñoz, y esta es la respuesta de Georgi Mamardashvili, que dejó bastante claro cuál es su intención y además puso la pelota en el tejado de alguien más, porque dijo que él quiere quedarse, pero que no depende de él.
¿Quieres seguir en el Valencia mucho tiempo, Georgi, si es posible?
Mi sueño es así, ¿sabes? No es depende de mí. Entonces, aún no lo sé. A ver qué pasa.
¿Y te vas a quedar en el Valencia? ¿Te vas a quedar?
No es depende de mí,
Bueno, técnicamente sí que depende de él porque tiene contrato hasta 2027 y ya pueden llegar ofertas al Valencia y el Valencia estará encantado de recibir millones y millones de euros por él, que si Mamardashvili no firma su contrato con el club que le quiere, se queda aquí porque tiene contrato en vigor. Ese es el matiz. Es importante lo que dice porque la información que venimos contando en COPE en torno a Mamardashvili, sobre todo desde el pasado verano a este, es que Mamardashvili que evidentemente si llegara una oferta de un club importante, de un club Champions, a poder ser de un club Premier, que además apostara por él para ser titular, Mamardashvili estaría encantado de escuchar esa oferta de buen grado. Pero Mamardashvili está poniendo unas exigencias importantes a la hora de que pueda satisfacerle el sugerimiento de salir del Valencia Club de Fútbol, porque Mamardashvili, como ha dicho en este corte de voz que hemos escuchado con los compañeros de Movistar, está encantado de estar en Valencia. Se siente importante. Ayer, por ejemplo, lució durante la segunda mitad el brazalete de capitán. Se siente importante dentro del vestuario, se siente importante sobre el terreno de juego, valora mucho la evolución que ha tenido como portero con el trabajo, entre otros, con José Manuel Ochoa en estas temporadas en la entidad de Mestalla, y siente el cariño de la gente. Siente que juega en un estadio con más de 40.000 personas cada día acudiendo a la cita y siente que está en una de las mejores ligas del mundo. Mamardashvili, para irse a un club que no apueste realmente por él de entrada y que pueda ser suplente en la primera temporada, que le cueste ganarse el sitio o que vaya a acompañar a un guardameta ya consagrado en la titularidad, Mamardashvili no quiere hacerlo. Entonces Mamardashvili también tiene sus condiciones para salir del Valencia. Más allá de que, evidentemente, a nivel salarial, Mamardashvili, recuerdo, es el tercer jugador ahora mismo mejor pagado de la plantilla del Valencia, solo superado por Gaya y por Mukhtar Diakabi. Pero evidentemente todo va a depender de la oferta que llegue al club, de la oferta que reciba Peter Lim, que la temporada pasada, el verano pasado, lo había tasado en torno a unos 25 millones de euros, y al no llegar una oferta por esa cantidad, Peter Lim dijo que Mamardashvili no salía del Valencia el verano anterior. Vamos a ver qué pasa en este, porque evidentemente Mamardashvili está en el escaparate y Mamardashvili va a disputar la Eurocopa con Georgia y seguramente reciba el interés de muchos clubes de la élite europea. Respecto al posible recambio, lo contábamos hace dos semanas en Tiempo de Juego y ayer lo volvimos a recordar. El Valencia tiene un preacuerdo no escrito, no firmado, con Dimitrievski, precisamente el portero rival en el día de ayer, que termina contrato en el Rayo y que le seduce la idea de recalar en el Valencia Club de Fútbol. Incluso si Mamardashvili finalmente no saliera de la entidad de Mestalla. La intención del Valencia en la parcela deportiva es la de poder acometer esta contratación incluso antes de la venta de Georgi Mamardashvili, es decir, de ser un club proactivo y no reactivo. Pero la última palabra, evidentemente, la tiene desde Singapur el máximo accionista. Dimitrievski le ha dicho al Valencia que quiere jugar en el Valencia, pero evidentemente no va a esperar eternamente a resolver su futuro. Tiene interés de otros clubes. Recuerdo, incido, acaba contrato, llegaría libre. Y en el Valencia la fórmula que buscarían sería la de hacerle un contrato corto, en cuanto a las temporadas se refiere, cubriéndose las espaldas y las de Dimitrievski en caso de que Mamardashvili este verano tampoco terminara por salir de la entidad de Mestalla. Pero la fotografía es esa. Peter Lim todavía no ha dicho esta boca es mía, una vez más, para dar luz verde a una operación ventajosa para el club y que ahora mismo tiene la sartén por el mango, porque tiene el sí de Dimitrievski y encaja en los planes de cara a la próxima temporada. Pero no hay nada firmado y en cualquier momento esto es papel mojado y se puede romper. Una vez más, pudiendo llegar tarde el Valencia a una operación porque no se da luz verde desde Singapur. Ayer, preguntado Javier Solís, el director corporativo de la entidad, por esta situación, mandaba balones fuera.
Me vas a permitir que no hable de aspectos deportivos y menos de nombres propios que están hoy jugando en el equipo rival. Me vas a permitir, pero no puedo hablar de ello.
También se le preguntó a Javier Solís en Movistar, en la previa del encuentro, por el asunto del nuevo estadio.
El club está en disposición de empezar las obras y de terminarlas. Por fin ya toca acabar el estadio.
¿Más cerca o más lejos que hace un par de meses?
Yo creo que más cerca porque el Valencia proactivamente solicitó la licencia debería estar a punto de ser recibida y eso es una cosa que hace unos meses no estaban, con lo cual ahora solo falta el acuerdo político para poder desengañar todo y tirar para adelante.
Habla de acuerdo político. Pedro Zamora, se ha pronunciado la alcaldesa al respecto en las últimas horas.
Sí, María José Catalá siempre ha dicho que quería consenso en este asunto del nuevo Mestalla con el resto de partidos políticos para que toda la ciudad fuera de la mano en este asunto. Y ahora asegura que ella está dispuesta a llegar a un acuerdo incluso con el Partido Socialista. Recordar, Hugo, que la semana pasada, después de esa reunión entre los portavoces de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia, el PSOE anunció que en el próximo pleno, 28 de mayo, último martes del mes, va a presentar una moción en la que propone, el PSOE digo, aprobarlo todo a la vez, las fichas, el convenio y el aval. Algo, por cierto, de esto del aval, a lo que ya respondió con mucha sorna Javier Solís la semana pasada, el jueves pasado. La alcaldesa de Valencia, eso sí, pide cautela porque asegura que desconoce las particularidades de la moción del PSOE.
Tengo algo de esperanza porque el Partido Socialista, acto seguido, anunció que de alguna manera planteaba un posible acuerdo en el Pleno. Bueno, pues a mí todo lo que sean acuerdos y consensos políticos, a mí ya me van bien. Ojalá lo consigamos, ¿no? Yo estoy buscándolo desde el principio. Hasta la fecha, el ayuntamiento que yo presido no ha aprobado nada y que lo que yo planteo y está sobre la mesa son los documentos que dejó el anterior equipo de gobierno. Yo debería ver ese documento para poder valorarlo. Yo no... O sea, todavía no se ha presentado la moción y no puedo valorar algo que no he visto.
Fichas y convenios, sí. La moción, como no la ha visto, no la conoce, pues evidentemente tiene que esperar. Veremos lo que sucede. Por cierto, al hilo del nuevo estadio, de la gestión del Valencia y de la situación en la que está inmerso el club en las últimas temporadas, está promoviendo desde la plataforma Libertad VCF un vaciado de Mestalla para la última jornada en casa, que sería el domingo que viene, frente al Girona. Habrá tiempo largo y tendido durante la semana para hablar de este asunto y de la opinión que nos merece y, evidentemente, escuchar las voces de los protagonistas. Rápidamente, de lo sucedido en Mestalla a nivel deportivo y de lo que hemos escuchado, ¿qué opinión tenéis, Zamora, Iván, Fermín?
Bueno, yo creo que lo de larga o no, es que si es que nos queda un telediario. Se resuelve en ya menos de dos semanas la Liga, con lo cual yo creo que muy, muy larga no se nos va a hacer, pero sí que en partidos difíciles en los que la calidad es lo que tiene que desnivelar una situación pareja, como me viene a la cabeza lo del Mallorca, Alavés, Rayo, pues claro, tú la desnivelas con el portero, que es un fenómeno, pues claro. Si tuvieras un delantero que es un fenómeno, y eso que Hugo Duro este año está en plan crack, pero claro, no tiene el nivel del Mamardashvili del delantero, es que si tú tuvieras un delantero del nivel de Mamardashvili, el partido de ayer te lo llevas por 1-0 y a casa.
Y los últimos también.
Claro, 1-0 y a casa, pero es que eso...
Tú tienes que gobernar las áreas,
claro.
La tuya la gobiernas, la rival no.
Y eso es muy complicado, pagar el precio de delantero es muy difícil, el Valencia no lo puede pagar y por eso le cuesta. Se ha encontrado con este portero que es un auténtico espectáculo, que yo eso sí quiero ver las ofertas del próximo verano, ya veremos cómo y cuándo llegan, pero es que la diferencia es tal que atrás te llega de sobra y delante te cuesta horrores.
Yo entiendo la declaración de Baraja cuando se le pregunta por si la temporada se le está haciendo larga al equipo o no, porque él lo vincula con herramientas específicas que le faltan, que es verdad, falta Gallá, la semana pasada faltó Mamardashvili por la tarjeta roja, pero falta Jesús. Efectivamente, al final ha habido muchas lesiones, pero es que yo creo que eso sí que es que se le haga larga la temporada, es decir, al final una temporada te pueden venir lesiones, te pueden venir sanciones, si tienes una plantilla lo suficientemente larga...
Uno de 12, el Valencia sí, ha sumado no, claro. Un punto de los últimos 12 posibles.
Yo creo que la expresión se le hace larga tiene que ver con sensaciones y el Valencia al final, pese a
acumula
que él,
mucho desgaste.
Pese a que él destaque que el equipo luchó hasta el final, que estoy completamente de acuerdo, se nota ese desgaste y sobre todo se nota el saber contra lo que quieres competir, porque estás compitiendo contra la Real Sociedad y contra el Betis, que son dos equipos, no solo ya por nivel de plantilla, te digo sobre todo por amplitud de la misma y por las posibilidades que tiene de si se le lesiona uno, si se le cae por roja otro. Tiene recambios y yo creo que ahí es donde está pesándole un poco al Valencia.
Sí, pero la realidad es que ayer no estaba la Real Sociedad enfrente, ni el Betis la semana pasada. Era el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano. Yo lo que creo es que lo que no se atreve a decir Baraja y hace bien, por respeto al vestuario, Bordalás, por ejemplo, hizo lo contrario y perdió al vestuario, es hablar abiertamente de lo que nosotros sí que podemos decir, porque lo estamos denunciando primero y luego describiendo después a lo largo de la 23-24 de manera completa. Y es que seguramente la Liga del Valencia esté más... No, seguramente no. La Liga del Valencia está más próxima, por plantilla, a competir con Deportivo Alavés y Rayo Vallecano que a competir con Betis, Real Sociedad y Villarreal. Si además estos equipos llegan al mercado de invierno y se refuerzan como lo han hecho, están a años luz de que tú puedas ni siquiera toserles a la hora de arrebatarles una posible plaza europea. Esa es la realidad que Baraja no se atreve a decir. Baraja ayer pone en valor el punto contra el Rayo.
Claro,
pero... Y Baraja dice que con lo que sí que cuesta ganar en primera división, puntuar en Mestalla contra el Rayo es un buen punto. Esto en otra época sería para salir a la calle y denunciarlo.
Ya, pero,
pero en esta época actual que estamos viviendo, no tiene más remedio que decirlo así, con el tacto que Baraja está teniendo durante toda la temporada para no pisar ningún charco de cara a los suyos. Pero la realidad es que el Valencia está más cerca, mucho más cerca de competir por plantilla con el Deportivo Alavés y con el Rayo Vallecano y con tantos otros equipos de la parte media-baja de la clasificación que competir contra el Betis, la Real y el Villarreal por obtener la sexta plaza.
Yo creo que Valencia debería ser el siguiente después de Villarreal, Real Sociedad y Betis, pero no creo que esté al nivel del Deportivo Alavés.
Lo es.
Claro, claro, pero digo, no creo que sea el nivel del Deportivo Alavés, porque si el Valencia vendiese bien este verano, quiero decir, si vendiese por lo que valen esos futbolistas en el mercado, tú tienes jugadores como Mamardashvili, Mosquera o Javi Guerra por los que puedes sacar casi juntando todas las operaciones más de 80 millones de euros. No hay nadie en el Deportivo Alavés que tiene ese precio.
Después de perder contra el Deportivo Alavés y me reafirmo. Mamardashvili, Mosquera, Gallá y Pepelu. Esos son los cuatro jugadores top en el Valencia. Top, para mí, jugadores de clase internacional. Y luego tienes dos jóvenes promesas que, a poco tardar, van a ser dos jugadores muy reconocibles como son Yarek y Javi Guerra. Todo lo demás, algunos buenos complementos, Diego López, Hugo Duro, Andrea Almeida si está al 100%, lo quiero ver durante toda la temporada... Y alguno más que me deje. Pero para de contar.
Sí, pero que en el
no
Alavés...
No te da ni para un 11.
En el Alavés lo que tienes es una clase... Tú has dicho clase mundial. En el Alavés tienes clase autonómica, como mucho. Clase regional. Quiero decir que el Alavés tiene... No es esa la liga del Valencia, yo creo. Pero entiendo que Baraja, que desde el primer día puso el discurso de la permanencia, tiene que asumir que un empate contra el Rayo Vallecano es bueno, porque va un poco en esa línea de lo que él dice, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo está más cerca de los 50 que de los 40 puntos. Pero aún así yo sí que pienso que al Valencia se le está haciendo larga la temporada, porque al final...
Yo creo que la mano, es que esa expresión creo que no está mal utilizada en este Valencia. Y una cosa no quita la otra.
No, yo por lo que decías antes, si es que al final la exigencia... se la pone el entorno y los que van a Mestalla, porque el entrenador, ¿cómo no va a valorar el punto ante el Rayo Vallecano si lo que le han dicho es que acabe salvado? Pues hombre, si no es que acabe salvado, es que va a acabar más que salvado, pues él saca, claro, valora el punto contra el Rayo, no lo va a valorar si viene encima de perder tres partidos, pues claro, es que él, para él está encantado, que se me entienda la expresión, el objetivo que le han puesto, su jefe le ha dicho, tienes que hacer esto. Y no solo lo ha hecho, sino que lo ha mejorado un montón.
Ya, pero yo que estoy de acuerdo con Baraja en toda la temporada, creo que ese mensaje no es correcto del todo. Ayer el vestuario y esta mañana en Paterna se ha podido ver, estaba bastante fastidiado.
Claro.
Porque sabía que se le había escapado, bueno, esa posibilidad.
Y Baraja también.
Ya, pero entonces no es un discurso ambicioso el de nos vale el punto o nos parece un buen punto contra el Rayo. Bueno, decir, mira, nos ha faltado gol, hoy no ha sido el día.
Bueno, es que Baraja siempre está con es como el camarero que lleva 100 tazas, porque no puede meter ningún charco, porque antes Hugo hacía referencia al asunto de no matar al vestuario por las declaraciones. No, Baraja habla, no, las armas que tenemos. Como si Baraja fuera uno que pasa por allí y que han dejado caer. Coño, pero si eres el entrenador. O sea, es decir, que las armas que tienes son las que tú has querido tener. Si no estás de acuerdo, coges y te vas. O sea, es decir, no, que parece que Baraja es uno que pasaba por allí y le dijeron, tú ponte. Y se ha puesto. No, perdona. No, las armas que tenemos. Como es que lo dice, es que yo alucino. Lo dice con una facilidad que es como si no tuvieran absolutamente nada que ver ellos. No, como si él no tuviera que decir, quiero a este o a este.
En este caso, en la pregunta de Nacho Sánchez, que es el que le hace la pregunta de si la temporada es larga, no se queda simplemente ahí, sino que le toca bastantes puntos en cuanto a cómo llega el equipo físicamente y demás. Yo creo que Baraja también quiere proteger un poco incluso su propio trabajo y el de su cuerpo técnico, de decir, no, el equipo físicamente está bien, está llegando bien hasta el final, pero lo que nos está faltando es gol y al final, pues a partir de ahí, si es que el Valencia... Realmente la estadística la hemos sacado recientemente. En Mestalla siempre hemos hablado de grandes números, pero grandes números se basaban en partidos de 1-0, porque el equipo cerraba la portería y metía un gol.
Perfecto.
Lo que pasa es que no está entrando.
Claro.
Ya está.
Porque,
sí, sí. Es que ese es el resumen.
Porque, entre otros, la que tiene Yarenshuk es para que se lo haga mirar. Claro.
Pero el gol porque se paga. Y tú tienes a Yarenshuk.
Lo dijo él, lo dijo. Se paga muy caro, lo dijo Baraja.
Claro, y tú tienes a Yarenshuk por 1 millón de euros brutos. Eso es lo que sí, vale, eso, lo que vale
lo que le paga, el Valencia. Lo que paga el Valencia.
Sí, lo que paga el Valencia. Hasta donde puede pagar el Valencia. De los cuatro.
Debe ser el que más gane de la plantilla.
De los cuatro que gana, uno se lo paga el Valencia.
Claro.
Y esa es la realidad, la triste realidad a nivel de inversión o desinversión a la que cada verano nos tiene ya,
dicho
por
esto,
desgracia, acostumbrados Peter Lim.
Matemáticamente es posible todavía.
Sí, sí, claro, ¿no? Sí, y el Levante también matemáticamente.
Sí, sí, no, no, te lo digo porque si hoy pierde la Real, que es lo más posible contra el Barça, si tú...
Hombre,
no
va, lo bueno, más posible.
Vamos a ver lo más posible.
Bueno, lo que digáis, como el Barça va decimosexto en la clasificación, pues lo más normal es que gane la Real 0-4 hoy en Montjuic. Pero como lo más normal es que gane la Real 0-4 en Montjuic, si hoy pierde y el jueves el Valencia gana a la Real, se pone a 3 puntos.
Pero sí, pero si gana la Real Sociedad, mañana no te pongas malo. Mañana ven. Y aguanta aquí el
sí, pero
chaparrón.
Como no va a pasar,
a mí
no
lo que me da miedo, por lo de larga o no larga la temporada, es que yo creo que no se merece ni el equipo, ni la afición, ni la gente que venga al Girona el domingo y te toque la cara.
Totalmente.
Es, yo creo que
la
que,
aparte, despedida tiene que, claro, ser con buen sabor.
Porque es que es un equipo, es que es un equipo que te mete cuatro y, sí, y sí, ni te has enterado,
hombre,
¿eh?
Hombre,
que se las ha metido un montón de equipos.
Ahí sí que han invertido.
Claro,
ahí
es que te mete cuatro, no te has enterado y te vas de vacaciones con ¿cuántos son en casa sin ganar? No sé cuántos sin ganar.
Cuatro
sin ganar, cuatro del Girona.
Sería el 9 de marzo, ¿no? Sería el quinto, sí, sí, más de 2 meses.
Claro, y te quedas ahí con un gustillo que no apetece nada.
Ahora lo del Levante enseguida.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Levante 2, Eibar 2, Zamora, si no es un adiós a la lucha por el ascenso, mucho se le parece.
Sí, el titular es 5 puestos y 6 puntos para remontar en las 3 últimas jornadas. El golaveraje perdido ya es mala pata. Justo con los 4 equipos que están metidos en la zona de promoción, con el Eibar, Español, Real Oviedo y Racing Club. Los triples y cuádruples empates en el Levante, como anden metidos Oviedo y Racing, va a ser muy, muy difícil que se meta. Así que sí, es muy complicado, porque es que tú tienes que ganar los 3 y que equipos como Oviedo, Racing, pues es que tienen que tropezar un montón. Es muy complicado, pero las matemáticas dicen que todavía es posible. Sí que es verdad que después de jugarle, para mí, de tú a tú a Eibar, de hacer un partido bastante digno el otro día en el Ciutat, con otra buena actuación de Cabello, que este chaval de 20 años parece que puede ser un buen central, pero...
Hombre, para irte a Vitoria por Maras...
Sí, sí. A mí
podrías haber mirado en la Ciudad Deportiva.
No. Claro, haber mirado, ¿no? Pues es que estaba ahí. O sea, es decir, es que yo soy esas cosas que yo alucino. O sea, es un drama que se vaya a Bezo, tienes que ir a buscar a Mar. Es verdad que está otro entrenador y que a lo mejor Calleja a Cabello, como son los entrenadores, no le entraba por los ojos, por lo que fuera.
Apostaba poco por la cantera.
Y sí, Andrés García y para usted de contar. Y no lo hubiera puesto, pero sí que son cosas raras. Y luego, si antes hablabas de que si en el Valencia fallaban arriba, pues es que yo lo siento mucho, pero Dani Gómez necesita 17.000 ocasiones para meter un gol.
La primera parte tiene 2 mano a mano claros, claro, contra Zidane y los tira al cuerpo. De hecho, el segundo se despega a Brugué porque se la puede dar atrás y ya va obcecado y tira al muñeco.
Sí. Y luego Buldini, pues es que el sábado rompió una racha de 4 meses sin marcar. Claro, es que no metía desde enero.
No, y Fabricio, que era un clavo ardiendo al que agarrarse, tampoco de cara a gol es un jugador inspirado, no es un jugador,
no,
Fabricio, fiable.
No, hablo de memoria, pero juraría que no mete desde diciembre, desde el día de Zaragoza que se lesiona. Son datos demoledores en lo estadístico. Por cierto, el Levante es con 26 goles, otro que hay que hacérselo mirar, el equipo más goleado de segunda en casa. O sea, es que así... Es que, claro, es muy difícil subir.
No, muy difícil, no, imposible.
Y luego antes hablábamos de las lagunas de Felipe durante esa rueda de prensa, y a mí, Hugo, me sigue sorprendiendo que de las 4 últimas jornadas, el sábado ante el Eibar hace 3 cambios. Es verdad que contra el Villarreal, con todo ya resuelto, hace los 5 para darle minutos y que salga Postigo y entre el top 10 y bla, bla, bla. Pero veníamos de que hiciera no agotara ya en el partido anterior y que en la jornada 36 en Santander hiciera dos cambios. No sé, a mí...
Pues es el que los ha fichado, ya, ¿eh? Si no, el que los ha fichado se gira al banquillo y no confía en sacarlos...
A mí me
son malas cartas.
Por cierto, en el banquillo el otro día miraba a Felipe y se encontraba a Pablo Martínez. No fue una gran sorpresa que fuera suplente Pablo Martínez en la alineación del sábado, porque ya venía probando durante la semana eso, y porque venía de, entendido por el entrenador y director deportivo, no hacerlo bien en la cerámica del Villarreal B.
Un anuncio y contamos más noticias en COPE.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Viene Fermín Rodríguez con noticia de última hora en Valencia Basket. Seguramente lo haya hecho en furgoneta. Si estás buscando la furgoneta perfecta para tu negocio o para tus aventuras al aire libre, en Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet, tienes las furgonetas, atención, Mercedes-Benz, con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la que es sin duda la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y financiación, que es lo más importante, a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet. Abrimos las puertas del maletero de la furgoneta porque de ahí no para de sacar noticias en Valencia Basket. Fermín, esta tiene que ver con el banquillo.
Sí, Fernando Sanemeterio. Hace algún tiempo apareció en Twitter que había se le vinculó con Girona. Él tiene una magnífica relación con Marc Gasol. Son íntimos amigos. Han coincidido precisamente en Girona en una de las etapas de jugadores, selección española, etcétera, etcétera. Lo que sí que puede ya adelantar COPE es que Sanemeterio, que es asistente de Xavi Albert, que desde que se retiró hace tres temporadas, primero estuvo con Joan Peñarroya, después con Alex Mumbrú, y ahora en este último tramo al lado del técnico valenciano como asistente. Él se encarga un poco del scouting del equipo contrario. Fernando Sanemeterio ya le ha comunicado a Valencia Basket que tiene la propuesta de Marc Gasol en firme para ser su nuevo director deportivo en Girona y que su idea es dejar el club. Solo algo que le gustara mucho, que le pudieran proponer, que eso es difícil, porque Valencia Basket tiene director deportivo, que es Luis Arbalejo, y primer entrenador, no creo que le vayan a hacer, a Fernando Sanemeterio, pues todo apunta, por eso tiene pie y medio, si no decirte los dos, para a partir de el verano ser el nuevo director deportivo del club catalán.
Noticia contada en la antena de COPE y en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Este es Enric Carbonell, ayer en los festejos del Valencia Basket femenino, hablando de la clasificación para el playoff del equipo de Xavi Albert.
El resultado no ha sido lo que esperábamos, era un partido importante para nosotros, al final no por nosotros, sino por los resultados que se han dado. Acabar cuartos y cabeza de serie, creo que con la temporada como ha sido, creo que es una buena noticia, y ahora muerte por el playoff.
Bueno, al final Enric Carbonell dijo hace unos meses, tercero o cuarto, es donde tiene que acabar por presupuesto el equipo. Ha acabado cuarto, lo que pasa es que no es la mejor manera de entrar a los playoffs, aunque
si hubiera acabado la liga regular el viernes, imagínate ser cuartos, enfrentarte a UCAM, no tener Barça,
subidón,
Madrid en el horizonte hasta la final, hubiera sido la bomba, pero no ha sido así.
Las sensaciones que tienes de cara al playoff.
Bueno, yo te vuelvo a decir una cosa. Este equipo tiene buena plantilla y en la Fonteta es un equipo muy peligroso si, como el otro día, por ejemplo, Chris Jones le da por defender. Cuando Chris defiende y encima en ataque es un superdotado, este equipo puede dar mucha guerra. Yo antes lo he dejado caer. A ver, no estoy abollado. Bueno, sí, sí que lo estoy. ¿Soñar con ganar el título después del año que se lleva? No. Pero yo creo que Valencia Basket, con el cuadro que le ha quedado, puede dar mucha guerra.
No hagamos de menos a Unicaja Málaga, que ha ganado la liga segunda vez en su historia, la liga regular. Sí, sí. El equipo de Ivonne Navarro, que está haciendo un par de temporadas ya seguidas muy, muy, muy buenas. Hay más noticias que contar antes de llegar a las 3:30 de la tarde. Liga F, que hicieron Valencia y Levante, Iván.
Derrota contundente del Valencia 6-1 contra el Madrid Club de Fútbol. Están a 4 puntos del descenso a falta de 3 jornadas y empate a 1 del Levante Unión Deportiva contra el Levante Las Planas. Son cuartas a 3 puntos del Atlético de Madrid, que es tercero.
Y al final no pudo ser, noticia que no queríamos contar, Fútbol Sala Zamora, Alcira desciende.
Un año ha durado la élite el Alcira Fútbol Sala, empató en la pista del Betis, al final los dos descendieron, Betis y Alcira, se salvó Rivera Navarra, Así que a buscar el ascenso de nuevo la próxima temporada.
Ojalá que sí, porque lo han peleado hasta el final los chicos del Alcira Fútbol Sala. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, y para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, y para recordarte que todo lo que pase lo contaremos a través de la antena de COPE, en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.